Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras y bienvenidos además a este último episodio de este 2020. Para lo cual, pues como siempre, estoy muy bien acompañada de mi querido Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues cerrando el año, un año totalmente atípico que esperemos no volver a ver, pero bueno, por el momento hay salud, hay trabajo, ojalá sí esté mucha gente, que sabemos no es el caso, pero bueno, ojalá sí se mantenga. Este año ha sido singularmente duro para tantísima gente.
Así es, un año complicado y con cuestiones pues totalmente fuera de lo que hubiera sido la normalidad o a lo que estábamos acostumbrados. Pero además llegamos a una época en la cual justamente nos enfrentamos a promesas, a buenos deseos y como todo este entorno en el cual pues de alguna u otra manera hay pues buenas intenciones. Y yo creo que si hablamos de buenas intenciones y de promesas, Sergio, pues a nosotros nos prometieron, refiriéndonos como país, nos prometieron claramente el tema de no endeudarse y esta promesa hecha por el presidente. ¿La cumplimos, Sergio? ¿La cumplió el presidente?
Pues curiosamente mucho, 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 digo... Voy a comentar, quiero destacar que esto no ha sido necesariamente bueno, pero en términos estrictos de la promesa presidencial de no endeudar al país, sí, lo ha cumplido, las cifras así lo sustentan, pero curiosamente depende cómo manejemos las cifras, podemos llegar a conclusiones muy distintas. O sea, yo ahora sí que jugando con esas cifras, yo te puedo argumentar que la cifra, que la deuda ha subido significativamente, cosa que no sería correcta, pero te lo puedo argumentar, o que se ha mantenido, o ha crecido, sí, pero muy poco, que se ha mantenido más o menos estable, que es realmente lo que ha sucedido.
Y creo que vale la pena justamente hacer cuentas claras al respecto de lo que en sí representa la deuda, o más que representar el por qué se da este crecimiento, a pesar de que no se está como tal adquiriendo una nueva deuda. Digo, la deuda que adquieren los países o a lo que se deudan, pues está tasada o está hecha en dólares, y de ahí que pues la propia incluso paridad cambiaria y también el tema de la medición propia, que va más allá de ser monetariamente hablando, sino que es una proporción, pues hace que como tal se dé esta digamos, pues no sé si distorsión, pero sí este cambio, digamos, en la percepción de cómo se mide la deuda, ¿no, Sergio?
Sí, a ver, realmente no sé si llamarlo tampoco distorsión, pero sí es un crecimiento, llamémosle cosmético. ¿Qué es lo que ocurre? Buena parte de la deuda pública está en dólares, efectivamente, como dólares, otras divisas, pero fundamentalmente es en pesos, que es la mayoría, pero hay una fracción bastante significativa en dólares y otras divisas. Se deprecia el peso de manera notable a partir de marzo, ya se ha recuperado algo para estas fechas, pero se deprecia en forma bastante significativa, de más o menos 18.50 por dólar en febrero, mediados de febrero, a un pico de 25, arribita 25 pesos en marzo. Entonces, toda esa deuda en dólares, si tú la pasas a pesos, pues por supuesto, parece que aumentó muchísimo la deuda, cuando en realidad pues no se movió absolutamente nada, si la cifra en dólares no ha cambiado. Entonces ya ahí tenemos un factor que mucha gente no toma en cuenta. Ve la deuda total, la deuda pública total en pesos. Dice, ah, caray, pues ¿cómo ha crecido? Bueno, no, lo que pasa es que la conversión cambiaria la ha hecho crecer artificialmente. Y con respecto al PIB tenemos lo mismo. El PIB, el Producto Interno Bruto, se mide en pesos. Y si nosotros comparamos con esa deuda, bueno, ya ahí creció el deuda PIB, pero no solo eso. El PIB se ha contraído de una manera extraordinaria, vaya que lo sabemos, en este 2020. Entonces, si comparamos con ese PIB menor, notablemente menor por la pandemia, como ocurrió, entonces, bueno, nos brinca el indicador deuda PIB de una manera extraordinaria. De hecho, brincó más o menos de 33 a 42% del PIB, casi 10 puntos de Producto Interno Bruto, cuando la deuda pues, subió muy poco. Entonces, de 33 a 43, 10 puntos, perdón, prácticamente 10 puntos de PIB es lo que es, entre comillas, subió, Pero no, pues es que se contrajo el PIB, se hinchó la deuda, se infló la deuda por efecto cambiario, y pues entonces tienes a mucha gente, a mí me ha llamado la atención, argumentando que ha subido la deuda de manera notable, cuando pues no ha sido el caso.
Claro, porque en realidad, pues justamente una de las críticas en este contexto de la crisis económica ha sido el hecho de que, pues, que el presidente decidió no endeudarse, no adquirir nueva deuda, para con ello pues poder hacer frente sobre todo al tema de estímulos fiscales que pues tanto se reclamaron. Y bajo el contexto o bajo el parámetro que menciona Sergio, pues no hubiera convenido entonces pues que si ya de alguna u otra manera la deuda por sí misma se iba a inflar por esta lógica de proporción y también por el factor tipo de cambio, pues ya hacer esta adquisición de deuda, es decir, ¿hasta qué punto le convenía a México en un momento como este adquirir deuda para poder utilizarla en, pues, no solo en estímulos, sino en general, pues, en inyectar dinamismo a la economía desde diferentes trincheras? Realmente, la posición de no haberse endeudado era lo que mejor pudo haberse hecho, ¿o tú qué piensas al respecto?
No, no, para en lo absoluto. Yo coincido absolutamente con lo que acabas de implicar, de decir. Se debió endeudar al país. No, no porque fuera a haber un efecto cosmético, no, porque ese efecto cosmético va a pasar. El peso ya se apreció, el PIB volverá a crecer, aunque eso va a tardar muchísimo tiempo, pero digo, realmente esa es una pésima noticia. Pero independientemente de ello, se tuvo que aumentar el déficit fiscal, el gasto deficitario, para salvar empleos, para evitar que la gente cayera en pobreza. Sabemos perfectamente, ya hemos hablado de eso aquí en Cuentas Claras, que al presidente no le gusta una política fiscal contracíclica, no le gusta la deuda, las dos van atadas, las dos van mano en mano. Y en consecuencia, pues, es como ha actuado. Debió, por supuesto que debió aumentarse el endeudamiento. La posición presidencial no es mala en épocas normales, en épocas de crecimiento económico, cuando una economía pues, está en tiempos, pues ahora sí que normales. En tiempos de una contracción económica feroz, de una pandemia global, hay que reaccionar. Lo hicieron muchísimos gobiernos, muchísimos, y algunos con cantidades de dinero estratosféricas, mientras que el gobierno mexicano sostuvo su postura. Lo que ya ha ocurrido en otras ocasiones con el presidente López Obrador, ante un impresionante cambio de circunstancias, sostiene que su estrategia no va a variar porque es la correcta. O sea, viene la tormenta, viene el huracán, y él sigue sosteniendo que no mueve el timón como timonel, porque todo va muy bien, porque vamos en el camino correcto. Entonces sí, fue un error, ciertamente. Podrá presumirlo, ¿eh? Podrá decir que la deuda ha subido muy poco. En noviembre de 2018, la deuda interna estaba en 6.7 billones de pesos y ahora está en 7.4 billones de pesos. Realmente un aumento muy pequeño. La externa estaba en 198 mil millones de dólares, ahora está en alrededor de 220 mil millones de dólares. De nuevo, un aumento muy, muy pequeño y en términos reales prácticamente cero entre 2018 y la fecha. Pues qué lástima. Curiosamente, hay que decir esto, qué lástima que no se endeudó más al país.
Y creo que tocas un punto interesante, Sergio, en el sentido, bueno, evidentemente, presume o ha presumido este tema del pues el marginal crecimiento de la deuda, e incluso el Fondo Monetario Internacional en algunas publicaciones recientes pues reconocía el buen manejo de finanzas públicas de nuestro país. Pero no sé si me permites hacer como una especie de analogía, pero es tanto como si nos dijeran, bueno, no has utilizado tu tarjeta de crédito, felicidades, porque pues no tienes deuda, no tienes nada que pagar, pero por otro lado quiere decir que pues no has adquirido bienes o productos que pudieran haber sido necesarios para subsistir en este momento. Digo, creo que es bastante burdo mi ejemplo, pero no sé si podría ejemplificar un poco esto. Es decir, por un lado nos están aplaudiendo, reconociendo que en efecto pues estamos como, digamos, relativamente constantes en el manejo de nuestra deuda y que no hemos hecho nada, digamos, que perjudique el balance, por decirlo así, pero pues tampoco se está diciendo que hayamos hecho un manejo el gasto positivamente. Es decir, pues solo se reconoce una pequeña parte y no va implícito que se esté reconociendo el que el manejo del económico de la, durante la pandemia se haya hecho bien. Entonces digo, no sé, quizá ahí me quedo con un ejemplo muy burdo, pero de alguna manera es algo así, ¿no, Sergio?
Absolutamente. No es un ejemplo burdo. El ejemplo es excelente. Es decir, mi familia está pasando hambre, pero no voy a usar crédito. El vecino me ofrece prestarme, tengo tarjeta de crédito, pero prefiero que mi familia pase hambre, porque es literalmente lo que está pasando con millones de mexicanos. O sea, no es una exageración. Ojalá fuese una exageración. Entonces, no, es exactamente lo que está ocurriendo. Y de hecho, aunque el Fondo Monetario diga, bueno, las finanzas públicas se mantienen bajo control, ciertamente, tenemos el problema que una prioridad de gasto se ha mantenido, de la que también ya hemos hablado en el pasado, que es el petróleo. Entonces, se teme mucho que Pemex requiera de un rescate masivo por parte del gobierno federal. Ya hubo otra inyección de capital del gobierno en semanas recientes, alrededor de 90 mil millones de pesos por medio de una conversión de bonos. Entonces, esta clase de acciones van a ser recurrentes en el futuro y se teme, esta es paradoja de paradojas, que por Pemex la deuda del gobierno federal caiga, como la de Pemex, en grado basura, en lo que llaman junk, porque todavía el gobierno federal tiene grado de inversión, investment grade, que ya no es el caso con Pemex. Entonces, que por un contagio de Pemex, por la obsesión que tiene el presidente con el petróleo, con aumentar la producción, con Dos Bocas, con seguir invirtiendo dinero en las diferentes plantas de refinación, las 6 existentes, lleve a una rebaja de la calificación de la deuda de México, cuando esta deuda no ha evolucionado, no ha explotado, no ha crecido de manera notable. Sería una paradoja impresionante y ahí sobran pues los que pronostican que esta baja de calificación será en 2021 o 2022. Ya veremos qué ocurre. Pero aparte de todo, es la ironía final. Un buen manejo de deuda de gobierno federal que puede verse totalmente opacado por la deuda de Pemex.
Y que además, digo, en realidad, además es un manejo, digamos, prudente, no solo resultado de, o sea, de esta actual administración, es resultado de un manejo prudente durante varias administraciones que hoy, pues ciertamente tienen las finanzas públicas de nuestro país con esta estabilidad que se ha reconocido. Ahora, recientemente, las calificadoras señalaban, pues, pues ratificación a la calificación de nuestro país, pero con esta perspectiva negativa. Y justamente este puntito que hace jalar la marca hacia lo negativo, con un riesgo claro, pues es como bien apuntas el tema de Pemex. Y pues es, digamos, una lástima pensar que justo este buen manejo de, digamos, de la cartera completa se contamine por un tema que no es menor, que es justamente Pemex, y que hoy, pues, ya en definitiva ya es un tema de inversión basura el realizarlo de esa manera, pero hasta qué punto, pues, Pemex podrá ser un factor determinante para las finanzas públicas de nuestro país el próximo 2021.
Va a ser gravísimo, o sea, no hay manera de evitarlo, sobre todo porque no se está cambiando la estrategia. A mí me impactó profundamente que a pesar de tener precios de petróleo negativos en marzo, creo que fue un día y sabemos que fue por una cuestión de futuro, pero que aún así el presidente anunció que por supuesto iba a seguir con la producción, con la tratar de subir la producción, la refinación, Dos Bocas, que su estrategia era la correcta, ignorar el precio internacional y enfocarse en tratar de producir más crudo hacia adentro para refinar hacia adentro y olvidarnos de que existe el resto del mundo. Bueno, pues, por desgracia, el resto del mundo no se olvida de nosotros y los mercados menos todavía. Y entonces caerá la calificación. A menos que se haga algo dramático con Pemex, pero pues todo lo que puede ser dramático con Pemex va a ser a costa del erario federal. Entonces, no se puede evitar. El choque de trenes yo creo que va a llegar, no sabemos cuándo y no sabemos qué tan grave va a ser, pero sin duda se va a dar.
Sí, será un factor determinante y que, como bien dices, no sabemos en qué momento, pero mientras la prioridad siga estando ahí y pues es increíble pensar que una empresa llamada además productiva del Estado, que en realidad pues de productiva hoy no tiene nada más que el nombre, esté generando esta preocupación para las finanzas públicas de nuestro país, que pues si nosotros lo viéramos en términos como pues de la economía del hogar, pues es de alguna forma hablar de cómo toda la quincena se contamina por un solo, digamos, rubro de gasto, no sé cómo decirlo, pero en ese sentido, pues esperarías que sobre todo en este contexto, esa quincena pudiera utilizarse para, pues lo apremiante, como decías, pues si mi familia tiene hambre, tratar de poner ahí las prioridades y si esa quincena no alcanza, pues entonces recurrir a esta deuda. Es decir, hubiera valido la pena el realizar este endeudamiento, que digo, si ya de por sí vamos a estar cargando, digamos, este pago financiero por los próximos años con un incremento como tal, pues creo que hubiera valido más la pena el cargar con este costo financiero, pero pues sabiendo que se hizo el uso para, pues no sé, de alguna manera incentivar o reactivar o impulsar a la economía que está en su peor momento, ¿no?
Ah, no, y eso debió ser una constante. Es que retomar a Pemex como una prioridad nacional realmente fue un sinsentido desde el 1 de diciembre de 2018, más todavía en 2020. Pero es que esto nunca debió ocurrir. Fue lo que la administración Peña hizo, por desgracia, en sus últimos 2 años. También ese error lo cometió Peña, lo cometió Calderón, lo cometió Fox. La única diferencia es que en ese momento, hasta 2014, el precio del petróleo estaba entre 90 y 100 dólares el barril. Esto más o menos entre 2003, 2004 y 2014, con la breve excepción de que cayó en 2009 y luego se volvió a recuperar por la crisis financiera global. Entonces, bueno, todavía había ese elemento de precio elevado para justificar una estrategia con la petrolera. Eso no existe en 2018. Ya Peña por eso había cambiado el rumbo a partir de 2017. Pero bueno, regresamos a ello, por desgracia, con precios bajos. O sea, no hay manera de justificar de que un dinero que se debía ir a educación, a salud, a seguridad, a infraestructura, se esté yendo a buscar chapopote y a refinarlo. Pero, pues, todo sea en aras de la llamada soberanía nacional.
Sí, está malentendida, o no sé cómo llamarla, soberanía energética, que de alguna forma, pues no, o sea, en realidad es complicado pensar en esta soberanía energética y sobre todo dándole prioridad a un recurso que pues técnicamente la lógica nos dice que la inversión debe estar más hacia temas de energías limpias que hacia pues ya el tema pues de Pemex y de todo lo que ello implica. Pero bueno, sabemos perfectamente que la prioridad está ahí, que el mensaje está muy marcado en torno a esta soberanía energética. Es más, recuerdo perfectamente los comerciales al principio del año de este 2020 que justamente hablaban de la soberanía energética y de defender a Pemex, que bueno, creo que son punto y aparte, pero en realidad todo una anécdota para el 2020 también el tema de la prioridad tan marcada de Pemex. Y Sergio, ya hacia este, digamos, bloque o parte final de nuestro episodio del día de hoy, de alguna forma, pues bueno, hemos platicado en ya muchos episodios, pues lo que se vislumbra para el 2021. Y las finanzas públicas, pues se verán como bien apuntas en esta complicación con vísperas hacia pues lo que pueda representar depresión, sobre todo el tema de Pemex, pero en general, ¿podemos hablar de cierta estabilidad en esa materia para nuestro país o podrá haber más preocupaciones en las cuales tengamos que poner especial atención al respecto?
No, yo tengo 3 preocupaciones. Sé que mucho habrá que ver en 2021, pero hay muchas cosas. Una es que no se ha acabado la pandemia, menos se va a acabar en un México con unos plazos de vacunación bastante extendidos en el horizonte. Yo, mi hipótesis personal, que espero sea equivocada, es que el gobierno no quiere gastar mucho en vacunas y por eso, bueno, está estirando el calendario, porque ponerlo hasta marzo 22 o por ahí el fin de la cuestión de la vacunación me parece realmente de escándalo. Pero aparte está el hecho. Entonces, bueno, ya tenemos un problema ahí continuado de pandemia. pero aparte de todo, que el gobierno se ha acabado los guardaditos. Ya sabemos que ya se acabó los fondos en donde había ahorro para efecto presupuestal. Eso ya se acabó. Se acabó también con las grandes empresas presionarlas vía el SAT para que entregaran lo que se estaba peleando en cuestión de impuestos. Entonces, sí ha habido cierta recaudación importante, hay que decirlo. O sea, el SAT ha apretado. No digo que eso haya estado necesariamente mal. O sea, ha apretado a empresas buscando recaudar. Pero esa recaudación solo ocurre una vez. Entonces, lo que no puedes hacer es volver a apretar a Telcel el año que entra con adeudos, porque esos adeudos pues ya te los cubrió. Digo Telcel como puede decir cualquier otra empresa. Entonces, los guardados, los recursos, digamos, a los que se podía recurrir de emergencia, ya se agotaron. Y todo esto, pues, ya no va a estar en 2021, pero las necesidades de gasto sí van a continuar. Entonces, veo muy preocupante el año que entra en materia de finanzas públicas. Lo que hemos visto en 2020, lo vamos a ver quizá repetido en 2021 sin colchón, sin esos fondos, sin esos recursos a los que se recurrió. Y pues no sé qué va a inventar el gobierno federal para tratar de encontrar un dinero que ya no va a estar ahí.
Y sí, creo que ahí viene una buena interrogante, porque ante el panorama que nos apuntas, en efecto, de algún lado tendrá que venir todo ese recurso faltante, sobre todo considerando pues las prioridades tan claras y tan marcadas que tiene el presidente de la República. Y como ocurre además como con las familias, pues creo que será el 2021 el año en el que pues los administradores de estas finanzas públicas, es decir, la propia Secretaría de Hacienda, pues tendrá que hacer rendir este presupuesto y lo tendrá que hacer rendir de la mejor manera. De lo contrario, creo que veremos severas complicaciones en materia de gasto y lo que ello implicará. Y pues bueno, prácticamente se nos acaba el tiempo, Sergio, pero pues me gustaría, dado que pues es el último programa de nuestra temporada, pues que no sé qué quieras apuntar o comentar y cerrar con nuestro auditorio, pues con justamente vísperas a este cierre de temporada, Sergio.
Pues que ojalá 2021 sea mejor, no. Al menos, bueno, está ya la vacuna. A nivel mundial va a ser mejor. Ojalá la locomotora mundial jale un poquito a México. Pero no, realmente aprovechar para agradecer a los que nos han escuchado ya a lo largo de este tiempo, que nos veremos en 2021. Que será un gusto volvernos a ver en 2021. Y en el Inter, pues desear que dentro de toda la negatividad y de todo lo malo que puede ocurrir, pues ojalá haya mucha salud, haya trabajo, que las cosas no pinten tan mal para muchos, entre ellos los que nos están escuchando en este momento, y agradecerles de nuevo que nos están escuchando.
Así es, Sergio. Pues bueno, yo también me sumo a este agradecimiento. Agradecimiento también para ti por permitirme compartir este espacio cada episodio de Cuentas Claras. Gracias también al equipo de 40 Decibeles por todo su esfuerzo. Y gracias a todos ustedes que cada viernes nos han escuchado y nos han favorecido con su sintonía en estos episodios. Y pues no nos queda pues más que agradecerles a todos y desearles pues felices fiestas, que cierren un año de la mejor manera y pues que estemos optimistas a pesar del contexto de que pues 2021 desde nuestra trinchera pueda ser un año mejor. Gracias y gracias, pues esto es Cuentas Claras. Sergio, gracias como siempre, un placer. Y bueno, gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio. Esto fue Cuentas Claras, mi nombre es Paulina Contreras. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales y pues nos escuchamos en enero. Felices fiestas.